Bienvenidos a este quinto encuentro de oración con las moradas, que quiere ser eso, un rato de oración, un rato para ponernos con Santa Teresa a la escucha de Dios. Vamos a empezar acogiendo esta imagen que tenéis ahí, que es bien conocida de todos nosotros, para centrarnos en una idea teresiana, que es la idea de la entrega del Señor por cada uno de nosotros, el desbordamiento de Dios hacia cada uno de nosotros. Vamos a contemplarla, vamos a observarla, aunque tal vez ya la hemos visto en alguna ocasión o no. Siempre que vemos una imagen queremos mirarla con ojos nuevos, sobre todo entrando en la experiencia que sugiere. Vamos a ir relajándonos y disponiéndonos para que el Señor pase por nosotros en esta tarde, en este rato, acogiendo algunas de las sugerencias teresianas. Un momento de silencio, un instante para respirar, para soltarnos, para ponernos delante de Dios tal como estamos, sin expectativas. Ninguna palabra de hombre nos salva, ningún Mesías humano es el que nos da la gracia adecuada, por más que haya personas que pueden sugerir, que pueden caldear el corazón. No son voces humanas las que caldean el corazón, sino el paso de Dios por la propia vida. Y nosotros deseamos ardientemente darle paso a Dios como Teresa de Jesús. Así que acogemos un momento esta imagen, un instante, os invito a acoger la Trinidad en silencio. Nos dejamos tocar así, como sugiere esta Trinidad. Nosotros queremos ir de lo pintado a lo vivo, que decía Teresa, no quedarnos en imágenes, en cuadros o en palabras, sino empezar a hacer experiencia de Dios vivo. Nos da miedo dejarnos tocar por Dios, porque Dios siempre que toca, descoloca, cura, sana, nos pone otra vez en la raíz adecuada, pero con frecuencia nos desencaja de nosotros para situarnos bien, y eso siempre da respeto o miedo o pánico, depende de dónde estemos. Con humildad le pedimos a Dios: Señor, sitúame donde tú quieres que yo esté, recolócame tú. Y este es el camino que estamos haciendo con las moradas, un camino de humildad, de sinceridad. ¿Cómo nos gustaría hacer experiencia verdadera, auténtica de Dios? Y esto es la oración que abre la puerta a un mundo desconocido, que nos sitúa donde Dios quiere que estemos. ¿Quiénes viven en las quintas moradas? Vamos a coger las sugerencias que nos hace Antonio Mas, recogidas por algunas teresianas, meditadas por otros grandes especialistas. Viven en la quinta morada los que desean entregarse a la voluntad de Dios. Vamos a hablar hoy mucho de este deseo de ofrecerle la voluntad a Dios. Vamos a entrar en un tema muy serio, muy complicado, muy duro. Es que vamos a plantearnos si le estamos entregando la voluntad a Dios. Vamos a plantearnos si le estamos diciendo al Señor: sí, acepto lo que quieres de mí. El que ha renunciado a ser artífice de su propia vida, el que le va diciendo a Dios, aunque tiene parcelas de propia voluntad, le va diciendo: Señor, sé tú el artífice de mi historia, constrúyela tú. Cada vez que participamos en la Eucaristía, hoy la Santa va a decir que las quintas moradas tienen mucho que ver con vivir la Eucaristía. Vivirla no es solo como ejercicio activo nuestro, sino lo que significa que Cristo es el que se entrega por mí en la Eucaristía. Esta va a ser un poco la idea, una idea bellísima, planteada por la Santa de una forma que a ella le conmueve. Vivimos en las quintas moradas cuando aceptamos las cruces que conlleva la vida. Y no solo las padecemos, no solamente las soportamos, sino que Cuando caemos en la cuenta, aun reconociendo el dolor y que el dolor siempre nos produce contradicción y nos resulta duro, hay una cierta aceptación. Vivimos en las quintas moradas cuando practicamos el amor a Dios y el amor al prójimo. Aquí va a plantear la santa un elemento que es clave en el discernimiento teresiano. Cómo el amor de Dios está totalmente unido a la relación que se establece con el prójimo. Esto que es una de las luces interesantes de la santa. No se puede hablar de amor de Dios si una persona no está dando pasos hacia la acogida y el crecimiento en la relación con los demás. Lo hemos dicho ya más veces porque la santa repite las mismas ideas de formas diferentes y va dándoles profundidad y va dándoles más calado. Cada vez que hemos tenido el deseo de hacer algo provechoso por el prójimo, gratuito, desinteresado, cada vez que deseamos hacer algo sin necesidad de que él se entere. Cuando una persona desea el bien de otra persona y no es buscando un interés personal. Alguna vez he recordado lo que nos dijo una vez Julián Marías en una conferencia a jóvenes en la Universidad Autónoma. Dijo, ustedes serán personas y habrán crecido de verdad cuando aprendan a hacer lo que no trae cuenta ni será agradecido. Cuando aprendan a hacer lo que no trae cuenta, lo que no merece la pena a los ojos de los demás y no va a ser agradecido. Cuando aprendan eso y no se sientan mal por no ser reconocidos, entonces ustedes habrán empezado a ser personas. Situaciones que nos hacen entrar en esta morada. Dice la santa, y este va a ser una de las oraciones que hoy vamos a hacer, porque lo que queremos es orar con las moradas. Cuando repetimos y repetimos de corazón, Señor, ¿qué quieres de mí? Y se lo decimos de verdad, mirándole a los ojos. Aunque no sepamos qué es lo que quiere, y aunque no tengamos fuerza para cumplirlo, es que el decirle al Señor qué quieres de mí, no significa que yo esté seguro de mí. Significa que quieres hacer lo que Él quiere, porque te fías de que Él va a darte la fuerza o va a contar con la fuerza o la poca fuerza que tú tienes. No te quedas en ti, sino que te estás poco a poco situando en Él. ¿Qué quieres de mí, Señor? Porque vas descubriendo que lo que más te importa en la vida, sin perder más tiempo, que has perdido mucho, es hacer esta pregunta. Y vamos a recordar una de las poesías más bellas de la santa, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, que es un poco el lema de este itinerario que estamos siguiendo en el Carmelo durante este tiempo. Hay una página que os invito a entrar en ella, a consultar, que se titula Para vos nací, con muchos recursos, con lecturas teresianas. Situaciones que nos hacen entrar también cuando experimentamos el deseo de hacer algo provechoso por el prójimo, ya lo hemos dicho. Cuando vivimos acogiendo las pequeñas cruces, cuando nos sabemos seres en relación y descubrimos y reconocemos en el otro al mismo Jesús. Cuando no juzgamos al otro como un ser aislado o extraño, sino que el otro y cualquier otro me dice de Jesús, me habla de Jesús. Cada vez que vemos alguna falta en alguna, en alguno, sentirla como si fuera en nosotros, dice también la santa. Vamos a hablar de tres o cuatro ideas así muy sencillas que nos son bien conocidas con intención de poder decir al final en la oración ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Qué quieres de mí, Señor? Unirnos a la entrega de Jesús y poder vivir en Él este deseo de hacer el querer de Dios, de vivir la voluntad de Dios. Esta es la esencia de la oración. Nos jugamos la esencia de la vida cristiana en estas quintas moradas. Suponen la madurez cristiana, la frontera en la cual realmente mostramos que queremos seguir al Señor más allá de nuestro propio gusto. Lo que se juega en esta morada, en esta quinta morada, es la perla preciosa, el tesoro escondido. Nosotros hemos vislumbrado, hemos sentido, hemos percibido la perla preciosa, todos nosotros. Pero no está claro que nos hayamos jugado la vida por ello. Hay muchas parcelas de nosotros que quedan intactas. Dice San Juan de la Cruz que a veces le decimos al Señor, Señor, yo querría seguirte. Es tan sabroso lo que descubro de ti. Hay momentos en los que el Señor nos da a gustar gracias tan especiales y uno le dice al Señor, guiado por eso que percibe y siente, Señor, te seguiré donde quiera. Me gustaría tanto entregarte la vida. Y el Señor empieza a tocar algunos palillos de la propia vida. Y uno le dice al Señor, hombre, por aquí no. Yo te diría que mejor empieces por otro lado, ¿no? Y empezamos como a sentirnos descolocados y tal vez nos asustamos de algunos palillos que el Señor toca en nuestra vida. ¿Hasta dónde llega el decirle al Señor, pues que sea como tú quieres, aunque yo proteste, aunque mi natural proteste, porque vamos a protestar, porque el Señor nos va a meter en territorios en los cuales va a trabajar el desprendimiento de nosotros y nunca estamos del todo desprendidos? Nos jugamos aquí un elemento clave de la verdadera religiosidad. Atención, atención, que hay mucha religiosidad que tiene que ver con el cultivo de sí, que tiene que ver con buscar lo que resulta agradable de Dios, lo que resulta amable de Él. Hay mucha religiosidad que tiene que ver con buscar experiencias sabrosas. Y no hay que buscar experiencias sabrosas o desabridas, ni mortificaciones especiales. Lo que hay que buscar es al Señor, como Él quiera venir vestido. El Señor vendrá vestido con experiencias que realmente supondrán una paz que nadie puede equiparar. Ni la mejor experiencia física, ¿verdad? Sin entrar en detalles. Ni tampoco huir de las experiencias dificultosas, porque uno descubre después, pasando el tiempo, que algunas experiencias de noche, de dificultad, de desconcierto, trajeron consigo alguna luz que realmente, si el Señor no nos hubiera adentrado en ese territorio, no la habríamos descubierto. Dice San Juan de la Cruz, muchos años de carcelilla daría yo por una sola de las gracias que el Señor allí me hizo. Y la carcelilla no fue una carcelilla así tan suave como la palabra indica. La carcelilla fue una atroz noche del espíritu y del cuerpo. Atroz. Porque cuando Juan de la Cruz habla de su noche y habla como si estuviera hablando de otra persona, está hablando de sí mismo, ¿no? Así que entramos en un territorio que supone enfrentarnos con la decisión sincera, firme, aunque nos seguimos sintiendo tan pobres, tan débiles como siempre, y sabemos que el camino avanzará y discurrirá por cañadas en las que yo no sabré si tendré las fuerzas adecuadas. Me fío. Y, sin embargo, interiormente siento la necesidad de decirle, Señor, que sea lo que tú quieres, lo que a ti te dé la gana. Las quintas moradas es como la necesidad interior de decirle a Dios, aunque uno no sabe qué va a deparar el futuro, la necesidad interior de decirle a Dios, haz lo que te dé la gana, por favor. No te dejes llevar de mi protesta, expresa o silenciosa, haz lo que quieras, Señor, conmigo. Que no se me vaya pasando la vida buscándome yo a mí o intentando que tú soples a mi favor. Así que nos convertimos cuando entregamos la voluntad a Dios. Y esto nunca se hace del todo. Cuando nos abandonamos en los brazos del Padre. Vamos a recordar la oración de Carlos de Foucault, que recordáis, ¿verdad? Y que conocéis. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Dijo Carlos de Foucault que como toda su vida fue como un deseo de abandonarse, de llegar al extremo del don de sí, a donde nadie había llegado, y desaparecer en esa entrega. Dos textos bíblicos centran esta morada. La última cena, ¿cuánto he deseado comer esta comida pascual con vosotros? ¿Verdad? Nos estamos preparando para la Pascua y nos ubicamos ahí, pero nos situamos en el sentir de Jesús, en el sentir de Cristo. ¿Qué pasa en los adentros de Jesús, en su corazón? Pues Jesús se reúne para cenar con sus discípulos para entregarles la vida, que es lo que ha hecho a través de su historia. y de su predicación. Y el otro texto bíblico es la oración en el huerto. La oración en el huerto, que es unir dos realidades tremendamente difíciles, que es la contradicción, el miedo, el pánico, el pavor, el sentirse inmensamente pequeño, te supera la vida, no sabes si vas a aguantar, ¿verdad? Cuando leemos las vidas de los santos, nosotros a veces leemos desde el éxito o desde los pasos ya que, en los que se adivinaba ya una salida, pero ellos se sintieron a sí mismos tocando el pánico y el no saber, incluso la sensación del fracaso. Ellos tuvieron que saborear, ellos como cualquiera de nosotros, la sensación a veces del fracaso, sentir como que uno lo está haciendo todo mal, o como una sensación de infecundidad, que es de lo más duro que hay, ¿verdad? La sensación de infecundidad. El momento más duro en el Huerto de los Olivos, que es una oración desgarradora, en la cual, sin embargo, se une la máxima debilidad y la máxima disponibilidad. Alguien ha dicho que es la oración por excelencia, la oración donde la persona no esquiva su propia fragilidad y, sin embargo, es capaz con la ayuda del Espíritu de decir que se haga tu voluntad. Y lo que estás experimentando es miedo, debilidad, temblor, no saber, no estás diciendo aquí estoy porque te sientas seguro de ti, estás diciéndole: Señor, aquí me tienes. Y me siento mal, me siento pobre, me siento débil. En el fondo, al final, el camino espiritual, el camino cristiano, es decir, sí, Señor, me siento pecador, me siento así, no sé, mis fuerzas son tan débiles, dudo, pero aquí me tienes. Sin esperar a mañana, como si toda oración supusiera alojarse en este presente para poder decirle al Señor, situándote en el Señor, te quiero a ti, y quiero decirte sí a ti. Así que dos textos bíblicos que suponen entrar en lo que es la experiencia para Teresa de las Quintas Moradas: la última cena y la oración en el huerto. Dice la santa que visitamos esta morada cada vez que vivimos la Eucaristía. No sé si habéis visto la película de El Gran Milagro, que están ahora promocionando, que es como de animación de México. Es una película que la van a poner en los cines. Invitaban a los cristianos a verla para que no la quitaran en los primeros días, porque dependiendo de cómo responda el público, es curiosísima, muy, muy especial, y es una película sobre la Eucaristía, pero muy, muy impactante, muy curiosa. Va a dar que hablar esa película, y habla de la Eucaristía, de qué significa vivir la Eucaristía. La cuenta un señor que se convirtió hace unos años, y él trata de reflejar en la película lo que él ha vivido, lo que él ha sentido. Lo hace de una forma muy espectacular, ¿verdad? Pero no voy a contar mucho más para que vayáis a verla. En primer lugar, vamos a hablar de la primera idea. La primera idea que la santa conjuga en esta morada es la idea que siempre está al principio de todo: un Dios entregado al hombre. Jesucristo se queda con nosotros. A la santa esta idea le tiene cogida del todo. Esta idea la tiene embaucada, encandilada. La idea de que Jesús le ha pedido al Padre que le deje quedarse en la Eucaristía para acompañarnos. Le ha pedido al Padre, que quiere proteger nuestra debilidad e ir delante de nosotros, para que lo que nos pida el Padre, nosotros sepamos que por todo ello ha pasado ya el Señor, ha pasado ya Jesús, ¿no? A la santa esta idea le resulta especialmente hermosa. Jesús se queda con nosotros para ordenar en mí la caridad, para enseñarme a amar. Se queda en la Eucaristía, se hace pequeño, se hace pura debilidad, para conducir mi corazón vacilante, inquieto, inconstante, e irme dando toques hacia una caridad verdadera, que en el fondo, esto es lo que nosotros querríamos: aprender a amar. Se van pasando los años, hay muchos intereses en nosotros, pero lo que más desearíamos es aprender a amar y que cualquier fallo que nosotros cometemos sea para iluminarnos, para con humildad recoger lo aprendido y no quedarnos en el orgullo herido. Bueno, esta sería la primera idea, es esta. Un Dios que se entrega a nosotros, que se ofrece para que nosotros vivamos. La segunda idea que la Santa explica en estas moradas es la idea de la unión con Dios, que es lo más importante para Juan de la Cruz y para Teresa de Jesús. La idea más importante es la de unirse a Dios, vivir unidos a Él. Que toda nuestra vida sea para acercarnos a Él y dejarle acercarse a nosotros. Aunque nunca dejemos de meditar en la vida del Señor, la Santa no quiere que dejemos, que nos alejemos de la consideración de la humanidad de Jesucristo, de la encarnación, de meditar teniéndole presente como humano, divino, pero humano presente, que acompaña todos nuestros caminos. Sin embargo, la Santa aquí va a hacer referencia a cómo Dios regala en algunos momentos una experiencia de unión en la que uno siente que es Él el que se hace presente, incluso en medio de oscuridad. ¿Cómo se puede saber que es Dios el que se nos regala? Y se regala cuando Él quiere y como Él quiere. Y nosotros en la oración no le forzamos. Lo que hacemos es disponernos. Lo que podemos hacer no es forzarle, sino disponer tu tierra, tu corazón. Aquí estoy, Señor, cuando tú quieras, como quieras. No se ve, ni se oye, ni se entiende. En el tiempo que se está así, que siempre es breve, fija Dios a sí mismo en lo interior de aquel alma, de manera que cuando torna así, en ninguna manera puede dudar que estuvo en Dios y Dios en ella. Aunque pasen años sin que vuelva a suceder, no se olvida, no se olvidará el paso de Dios. Y aunque una persona pueda alejarse por caminos extraños, darle la espalda a Dios, aquello siempre permanecerá allí, como una señal. Y hay personas que dan la espalda a Dios, se alejan por caminos, se ensucian a sí mismos, y sin embargo, nunca podrán borrar aquello que está allí. Y volverá a venir un tiempo en el que el Señor soplará sobre las cenizas en las que la persona se ha cubierto y volverá otra vez a amanecer aquel amor primero, que nunca se borró. No buscar razones de cómo ha sido para intentar otra vez hacer que Dios se vuelque en mí como aquella vez. Dejarle a Dios libre y entregarle la voluntad como quien le entrega todo, como la viuda del Evangelio. No quiere que os quedéis con nada, poco o mucho. Todo lo quiere para sí. Recordamos siempre a esta mujer del Evangelio que nos conmueve, que nos sobrecoge y que también nos hace tragar saliva. Entregó todo lo que tenía para vivir. ¿Qué significa entregar todo lo que se tiene para vivir? La pobreza teresiana, ella la enfoca como libertad, como señorío de sí, como fuente de verdadera alegría. Dice la santa, cuando habla a sus monjas de pobreza, no es una virtud o un ejercicio de ascesis. Está hablando de una categoría que ayuda a vivir la vida de una forma mucho más interesante e inteligente. Es curioso, no es simplemente un ejercicio de virtud ser pobres como ejercicio ascético. Ahora se está hablando mucho de la cultura del decrecimiento. Hay un francés que habla desde la filosofía y dice que ahora lo más importante sería aprender a decrecer, no a consumir, no a crecer en bienes, no a crecer en títulos, etcétera, ¿no? Está haciendo un discurso muy interesante desde la filosofía, que lo que nos va a llevar a conectar con las fuentes de la vida es el decrecimiento. Bueno, pues está conectando otra vez con las fuentes del saber espiritual. Es como si ahora necesitáramos, en medio de este desconcierto en el que estamos, volver a preguntar a los grandes sabios, a los místicos, por favor, ¿nos podríais decir una palabra para orientar tanta oscuridad y tanto desconcierto? Y los grandes sabios siempre conectan con una simplicidad, con una pobreza que es riqueza, con un saber vivir diferente. Por tanto, esta unión con Dios supone un disponernos para que todas mis fuentes, dice el Salmo 86, preciosa frase, todas mis fuentes están en ti. Hay que repetir esta frase en el corazón. Hay que repetirla, hay que dejar que resuene, todas mis fuentes están en ti. Porque no es verdad que todas nuestras fuentes estén siempre en Él. Porque me alimento en muchas fuentes, porque anhelo el consuelo de tantas cosas que muchas de ellas son legítimas, pero siempre que consideremos que la fuente principal es Él. Así que es bueno repetir en la oración, todas mis fuentes están en ti, Señor Dios mío. O también, para ti es mi música, Señor. Salmo 100. Una idea fundamental de estas moradas. Estas son las moradas del gusano de seda. Habéis oído el ejemplo de la santa, que es de los ejemplos más gráficos y más conocidos, que a ella le conmovía también y le hacía mucha gracia. El gusano que va haciendo el capuchillo, decía ella, ¿no? El capullito, va haciendo el capullo, se encierra, hace la casa donde va a morir y va a surgir una mariposica blanca, muy graciosica, ¿verdad? Pero el gusano necesita hacerse esa casita, ir tejiendo para morir y para que renazca con una vida nueva. Aprender a morir, que es una de las ideas que nos transmiten los místicos y no tiene nada que ver con negatividad, con machacarse, con despreciarse a sí mismo, nada en absoluto. No tiene nada que ver con una ascesis entendida como desprecio del cuerpo. Tiene que ver con otra cosa mucho más hermosa, aprender a morir para nacer, como la ola que sabe llegar y sabe alejarse, para aprender a amar. El gusano es grande y feo y se convierte en una mariposica blanca muy graciosa, dice la santa. Siempre tenemos la tentación de considerarnos un gusano que siempre permanece gusano. Siempre tenemos la tentación de una mirada despreciativa. Todo lo que es la oración es aprender a pasar la mirada de Dios por nuestra propia historia y redescubrir la belleza que hay en nosotros. Esto que nosotros hemos experimentado en algunos momentos, cuando nos miramos en la mirada de Dios. Acoger cómo Dios nos mira. Al menos en mi historia, lo que a mí me hace que yo esté aquí hoy, que yo me haya hecho fraile, fue la experiencia de una mirada. En un momento determinado, pues la experiencia como de aquella mirada del Señor que cambia la vida. Entonces no es una cosa que uno se pueda fabricar cuando uno anda en otras cosas en la vida y de repente sientes que aquella mirada te pacifica, te sana, sigue siendo el mismo que eras y sin embargo hay piezas que encajan. Empiezas a sentir que no necesitas compararte con los demás, que no necesitas agradar a los demás de una forma especial y empiezas a sentir que cuando entras en oración hay un sentimiento grande de una acogida por parte de Dios. Te quiero tal como eres. Descansa, descansa de competir con los demás. Descansa, porque la vida a veces se hace demasiado fatigosa. No despreciarse así, que nos consideramos gusanos, miserables, despreciables. Es uno de los pecados más graves que cometemos los hombres o mujeres religiosos. Es considerar nuestra vida como algo despreciable. Se reescribe la historia desde otra belleza, otro prisma. El patito feo no era un patito feo, era un cisne, ¿verdad? Hay un psicólogo jesuita que hace terapia a través de los cuentos de Andersen, ¿no? En concreto del cuento del patito feo, y le hace a la gente identificar qué es lo que uno considera de patito feo en sí, sus propios traumas, sus complejos, para hacerle reconocerse como cisne a los ojos de Dios. Tú eres alguien bello a los ojos de Dios. ¿Cómo hacer este camino, este proceso? Esto es la oración. Cuando uno va a la oración y se mira en la mirada de Dios y siente que lo que Dios dice siempre, inequívocamente, es te quiero, incluso cuando vas y te presentas delante de Él sintiéndote tú tan despreciable para ti, te quiero una y otra vez. Te quiero, y al final lo que dirá Dios es, te quiero, te quiero. Qué difícil nos es creernos esto. Qué difícil es al ser humano creer que su vida no es despreciable, Hemos interiorizado muchas miradas, muchas palabras negativas y están todavía rondando por ahí y les damos más crédito que a otras palabras. El gusano necesita, es una idea también interesante, necesita sustento, necesita la morera, necesita un menú, diríamos nosotros. Nosotros necesitamos para cuidar nuestra propia vida un menú. Necesitamos no abandonarnos a experiencias puntuales, sabrosas, de unión, que el Señor va a hacerse presente. Pero necesitamos trabajar también un sustento adecuado. ¿Cómo estás cuidando tu propia vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el menú diario que te preparas para intentar estar digno y a tono y en forma para el Señor? Esto que es tan importante, ¿verdad? Y que algunos no hacemos muy bien, esto de cuidarse y el descanso, la alimentación, etcétera, etcétera, y también la vida espiritual, los sacramentos, etcétera. El amor del prójimo, que es la última idea, ¿verdad? Esta anterior idea era aprender a morir, aprender a desprenderse de sí. La última idea es esta, en la que la santa dice que la mariposica blanca echa la simiente. Yo creo que todos hemos tenido gusanos de seda y todo el proceso del gusano, ¿verdad? Ir a por las hojas de morera, en la caja de zapatos, ¿verdad? Mirar, levantar la tapa continuamente, le hemos hecho unos agujeros a la tapa para que respiren los gusanos y tal. Ya los capullos amarillos, ya nace la mariposa y la mariposa deja todo lleno de huevos, ¿verdad? Que van a convertirse. Dice la santa, también completando el símbolo, que echa simiente, la simiente de la vida que deja tras de sí y luego morirá inmediatamente. Bueno, pues como si la santa dijera, tenemos que aprender a situarnos desde la unión con Dios en este deseo de pensar en los demás, de entregar la vida, de ser fundamento de las que están por venir, piedras vivas de las que están por venir. El futuro no está en mí mismo, no lo atrapo, no me pertenece. ¿Cómo pensar? ¿Cómo nuestra sociedad necesita pensar en lo que viene detrás? ¿Cómo ser generosos y no hundirnos, ahogarnos en nuestro propio egoísmo? Hoy dicen que la categoría del egoísmo es la que prima, la categoría de la voracidad. Si nosotros introducimos una categoría diferente, la hermenéutica del desprendimiento y de la gratuidad hacia los demás, y empezamos a sembrar gestos desinteresados de amor al prójimo, hay quien dice, tenemos que hacer una gran campaña, una gran cruzada de gestos que supongan sembrar de esta forma, para que nuestro mundo se vaya purificando, donde hay una persona que se entrega así y que hace un gesto gratuito, pone un punto de luz. La vida no te pertenece ni se detiene en el ayer. Siempre recordamos la poesía de Jalil Gibran. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos. Ellos tienen sus propios pensamientos. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para su felicidad, no para la tuya. Un poco duro esto, cuando lo leemos a algunos padres, ¿verdad? Como todos nosotros somos padres y tenemos gente con nosotros, ¿cómo buscar la felicidad de los demás o que la inclinación en nuestra mano de arquero sea para su felicidad? La clave del amor consiste en entregar la vida sin esperar a sentirse uno bien consigo mismo. La prueba del amor más limpio. Aun estando perdido, tender la mano para ayudar. Aun estando perdido, sin esperar a sentirse seguro de sí. La prueba del amor verdadero consiste en la entrega sin seguridad de sí. Acogemos esta imagen. Getsemaní es una de las oraciones que vamos a recordar. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Esta es una imagen que está a la entrada de Getsemaní, en Jerusalén. ¿Qué significa aprender a amar más allá de los condicionamientos humanos? ¿Qué significa cargarse los tópicos? ¿Qué significa romper las barreras de nuestros equipos y de nuestros partidos? ¿Qué significa romper la estupidez que se nos ha colado a todos de disciplina de partido? ¿Qué significa ir más allá de los juicios y de los tópicos que también a nosotros se nos cuelan? ¿Qué significa amar, amar sin mantener equilibrios? Bueno, ¿qué significa esta imagen para nosotros? Seguramente habrá gente que si ve esta imagen se indignaría. Seguramente hay judíos que si ven esta imagen les parecería muy mal y palestinos que irían a hablar con este chico. Seguramente el evangelio vivido así, sin glosa, que decía Francisco de Asís, es tremendamente provocativo y desafiante. ¿Qué significa? El amor del prójimo del que habla Teresa aquí, ¿qué significa amar más allá de las heridas que te han hecho en la vida y romper la cadena de la venganza que a veces está en nosotros? Pues esta imagen también nos dice algo de lo que estamos queriendo acoger. Pero os voy a dejar con otra imagen, con la que vamos a orar, que es la imagen... ¿Se ve bien? Sí. Que es una imagen que refleja lo que estamos diciendo finalmente. Algunos ya la conocéis, es una talla y coincide con el momento después de la última cena y en camino hacia Getsemaní. Decíamos que esta morada es la morada del abandono de la voluntad. Decirle al Señor, sí, Señor, aquí me tienes, aquí estoy. Señor, haz lo que tú quieras. Claro. Pero para decir esto, uno necesita como una gracia especial. Señor, que sea lo que tú quieres. En este momento, Jesús está viviendo la situación más difícil para él. La imagen que parece un poco hierática, sin embargo, refleja una ternura especial. Jesús está sentado al lado de Juan, muy pegados, muy próximos. Sin embargo, Jesús está mirando como a un punto más adelante y seguramente la cara de Jesús nos refleja la preocupación, la inquietud. Como ser humano, Jesús está saboreando lo más duro, la angustia. Dice el texto de Getsemaní que Jesús sudó sangre. ¿Qué quiere decir esto? Siento pavor y terror. Bueno, esto que algunos conocéis. Jesús está en este momento y resulta que es el momento en el que regala uno de los gestos de mayor ternura. Permite que Juan, que seguramente no sabe muy bien lo que está pasando en Jesús, permite que Juan se abandone a él y le regala un momento de una ternura que el autor de esta talla ha reflejado de una forma tan bella. Una realidad preciosa son las manos. La mano en el hombro de Juan, con una delicadeza, ¿verdad? Sin presionar, sin atrapar. Y la otra mano, la mano derecha, tampoco está atrapando, simplemente le está recibiendo. Cuando nosotros hablamos de disponibilidad a Dios, que se ha hablado mucho en esta morada, disponibles para Dios. Estoy disponible. Nuestra disponibilidad solo se alimenta verdaderamente de la disponibilidad de Él. Él es el que ha estado primeramente disponible. Él es que se ha hecho disponible para mí. Y en la Eucaristía cada día se me regala y se hace esclavo, dice la Santa. Que esto le tiene a la Santa loca. Ha hecho a Dios mi prisionero y libre mi corazón. Mi prisionero. Se hace prisionero mío. Se ha hecho mi esclavo. Se ha hecho pequeño y yo puedo hacer con él. Pues aquí el Señor está entregando lo mejor de sí en el momento más difícil. Coinciden el momento más duro con la entrega de su propia vida. Le recibe, le acoge. Pensamos en tantos momentos de vuestra vida y de la mía en los que estamos nerviosos, inquietos, preocupados, tenemos prisa, vamos por la calle acelerados, no tenemos un minuto que perder. Y se va cruzando gente en nuestro camino. Tus preocupaciones rondan tu cabeza, tu corazón y tus pies. Y, sin embargo, va pasando gente alrededor. Gente que espera una mirada, gente que espera un gracias. No podemos ni imaginar lo que un gracias dicho con sentido puede hacer de beneficio en el corazón de algunas personas. Si supiéramos el valor de las palabras dichas desde un centro, realmente recuperaríamos el milagro que hay en nosotros, siendo canales. Cuando una persona dice a otra persona con sentido, mirándole a los ojos, gracias, eso provoca una bendición y una corriente de vida que sanea la vida. Pues acogemos esta imagen y acogemos también el gesto de Juan, que es un gesto que nosotros necesitamos vivir y lo necesitamos urgentemente. Necesitamos abandonar la vida en el pecho del Señor. Yo necesito en este momento de la vida no quedarme prendido de las cosas que arañan mi alma. Claro que hay muchas cosas que arañan mi alma y estoy prendido en ellas, pero necesito abandonarme a Él con todas esas cosas, ¿verdad? Conozco una persona que se duerme por las noches con la cabeza en la imagen de Cristo y deposita ahí sus lágrimas y descansa así, ¿verdad? Sobre una imagen. Y conozco un profesor de universidad que está entrando en una dinámica de contemplación muy particular. Seguramente sus alumnos no pueden ni sospechar que por las noches se duerme abriendo la mano, ¿verdad? Abriendo la mano así y sintiendo como que su mano se prende de la mano de María y se duerme así. Me decía él tímidamente, profesor de universidad, esto es una cosa como muy infantil, me decía a mí, ¿no? Y yo le decía, bueno, algunas noches a mí también me sucede dormir así, ¿no? Como abriendo las manos, o a veces cuando uno va conduciendo por la carretera, a mí me sale a veces, no sé, me viene como esta necesidad de abrir la mano. Vas conduciendo con el volante, sueltas una mano, no las dos, y decirle al Señor, Señor, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, aquí me tienes. Me gustaría tanto sostenerme de tu mano y decirte, aquí estoy. En cualquier momento del camino o de la carretera por el que vas, decirle, Señor, aquí estoy. O dormirte por la noche diciéndole, aquí tienes mi historia. Quiero prenderme de tu mano. ¿Qué hemos dicho en esta quinta morada? Pues cada uno que se quede con lo mejor o con lo que le toca especialmente, porque necesitamos decirle sí al Señor sin esperar a mañana. La conversión es la entrega de la propia voluntad, porque Él se ha entregado por ti, se ha hecho esclavo tuyo. Cada Eucaristía es la entrega incondicional de Cristo a tu propia vida. Se entrega, se hace esclavo, se te da como alimento. Le pidió permiso al Padre para quedarse con nosotros. Esto que le tiene a la Santa maravillada. Bueno, pues acogemos esta sugerencia de la Santa Preciosa en las quintas moradas y vamos a también a rezar con el texto bíblico de la Perla Preciosa, el Tesoro Escondido. Os invito a que hagamos un datito de silencio. Vamos a hacer silencio. Vamos a escuchar primero una canción. Si no muero por ti, no creceré en tus campos. Si no salgo de mí, habrá tierra que sembrar. Y luego os invito a hacer una experiencia de búsqueda del tesoro.
vueltas y vueltas quedando en mí. Si yo muero por ti, no muero por ti, no crecerán tus campos.
Si yo muero por ti,
no habrá frutos que arrancar, ni semillas que sembrar en esta tierra.
El que tenga oídos, que escuche. En aquel tiempo, dijo Jesús, el reino de Dios se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría, vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. El reino de Dios se parece a un mercader en busca de perlas finas. Al descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones y la compra. Tuyo soy, Señor. Tuya soy. Para ti nací. ¿Qué mandas hacer de mí? ¿Qué quieres, Señor, de mí? Se lo decimos sin palabras, con sinceridad. Quiero lo que tú quieres. Quiera yo lo que tú quieres. Buscamos el tesoro, la perla preciosa, y dice él, si ya me he entregado del todo a ti, si soy tuyo y para ti, en la Eucaristía, en el silencio de tu corazón, desde siempre y por siempre soy tuyo, dice el Señor. Y nosotros seguimos buscándole,
queremos dejarnos encontrar. Queremos encontrarte, Señor. Queremos aprender a quererte. Venderlo todo por un tesoro que merezca la pena. Un tesoro que no está lejos de ti, que está en tu jardín, enterrado, nunca lejos. Siempre los pozos en los que renace la vida estaban ahí cuando uno no los buscaba. Moisés, Jacob, Agar, el Principito. Lo más encantador de este desierto es que en algún lugar esconde un pozo. Es que aquí en mi jardín hay un tesoro. Y ese tesoro eres tú, que te regalas. ¿Por qué no me doy cuenta? Donde hay verdadera caridad, se disipan las crisis. La crisis es la falta de caridad, la falta de generosidad, la falta de esa locura evangélica. Estamos en crisis, decimos continuamente. Estamos faltos de amor, de un tesoro verdadero. Os vamos a invitar a que busquéis el tesoro. Os vamos a invitar a que busquéis un tesoro que tenéis muy cerca de vosotros. A lo mejor alguno ya sabe dónde está el tesoro, pero ahí donde estáis sentados tenéis un tesoro escondido. Ya hay gente que se ha dado cuenta de dónde está el tesoro. Muy cerca de vosotros aguarda un tesoro, hay que descubrirlo. Delante, que no le pistas. Siempre hay un tesoro escondido más cerca de lo que uno imagina. ¿Todo el mundo ha encontrado su tesoro? Algunos que no tienen tesoros, eso es, ahí muy bien. Hay algunos buscadores de tesoros que lo han encontrado un poquito más allá de su jardín, pero también está para ellos. Hay quien no tiene, vaya por Dios. Guardamos un momento de silencio, un momento de silencio. Dice que la mujer que perdió las monedas y barrió toda la casa cuando la encontró, fue a contarle a sus amigas, ¿verdad? Y no paró de decirles, he encontrado la moneda perdida, ¿no? Tenéis un sobre, que es un sobre que estaba cerca de vosotros si no lo sabíais. Estamos diciendo, con una dinámica muy sencillita, algo que tiene que ver con lo que sucede habitualmente en la vida espiritual. Más cerca de lo que imaginamos y sin darnos cuenta. Estaba ahí desde el principio. ¿De acuerdo? Abrimos el sobre. Bueno, algunos ya lo han abierto y ya... ya se lo han leído y se lo saben de memoria. Para los que nos escuchan y no nos ven, porque estas charlas también llegan a mucha gente que las va a oír a través de internet, hemos escondido un sobre debajo del asiento donde hay cada persona y hemos invitado a descubrir un tesoro que estaba cerca. Bueno, poco a poco hemos ido descubriendo por contagio, ¿verdad? Porque a lo mejor a nadie se le ocurre mirar debajo de su silla que haya un sobre pegado. Y estamos diciendo, que esto es la vida espiritual. El sobre tiene por delante una especie de mapa del tesoro, aunque es muy pequeñito, con islas, lo típico del tesoro, hay unas pirámides, hay por ahí, también hay una cacatúa o algo así, una serpiente, hay peligros y hay un tesoro que hay que buscar. La vida es un tesoro que hay que buscar y hay que ponerse en camino. El Evangelio habla de este tesoro. ¿Quién es el remitente? Pues el remitente lo tenemos ahí. Carmelitas de Castilla lo hemos tapado. El remitente es el Señor. Detrás, en el sobre, viene el remitente, que es el Señor. Es una imagen del Señor. Lo abrimos y tiene la imagen que hemos puesto en último lugar, que me parece una imagen bellísima para recuperar o recordar lo que hemos dicho. No se espera al momento de la salud o al momento de la seguridad para entregar la vida. Se entrega la vida en el momento en el que estás. Se abre la mano, si vas conduciendo o vas por la acera, donde quiera que estés, y dices: Señor, aquí me tienes, aquí estoy para ti. Donde quiera que estéis, en cualquier momento, termináis el día y decís: Señor, contigo, Espíritu Santo, abre en mí la generosidad y la disponibilidad. Así que os he regalado esta imagen para que la tengáis, la plastifiquéis o la pongáis, la pongáis donde queráis y recordemos esto para que nos acompañe en la Pascua. Vamos a terminar haciendo juntos, así como estamos sentados, os voy a invitar a que hagamos juntos la poesía de Santa Teresa. La poesía: vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis a hacer de mí? Sí, la vamos a hacer ahora. La de detrás, que tenéis, también es muy pequeñita, es la oración de Carlos de Foucault, que es también la oración del abandono. Muy fuerte. Quien diga esto con sentido y con verdad, pues realmente está diciendo una oración muy fuerte. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, dijo Carlos de Foucault. Y ya sabéis cómo murió Carlos de Foucault, en el desierto, ¿verdad? Vamos a... no sé si veis bien los que estáis por aquí cerca, pues se puede encender todas las luces para que la gente de delante... están fuera, están en la parte de fuera, las luces. Vamos a hacer juntos el vuestra soy. No sé si hacerlo todo junto o... vamos a hacerlo del siguiente modo. Voluntariamente, una persona hace la estrofa y todos repetimos la última frase. ¿Qué mandáis hacer de mí? Entonces, decimos juntos las dos primeras frases y luego, voluntariamente, espontáneamente, con fuerte voz, vais diciendo una persona una estrofa, otra persona otra. Y vamos repitiendo la última frase juntos. Todos juntos, las dos primeras. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí?
Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios, alteza, un ser, bondad, la gran vileza escuchar, que hoy... ¿qué más?
Que hoy os canta amor así, ¿qué mandáis hacer de mí?
Vuestra soy, pues me criaste, vuestra, pues me redimiste, vuestra, puesto que me sufriste, vuestra, vuestra, puesto que me llamaste, vuestra, porque me esperaste, vuestra, pues no me perdí.
¿Qué mandáis hacer de mí?
¿Qué mandáis, pues, buen señor, que haga tan bien criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecado? Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención. pues por vuestra me ofrecí.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme riqueza o pobreza, consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno, dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues de todo me rendí.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana majestad, solo hay paz aquí.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme pues sabiduría, o por amor ignorancia, dadme años de abundancia, o de hambre y carestía, dad tiniebla o claro día, revolvedme aquí o allá.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme calvario, tabor, desierto o tierra abundosa. Sea Job en el dolor, o Juan que al pecho reposa. Sea viña fructuosa, o estéril si cumple así.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Sea José puesto en salinas, o de Egipto adelantado, o David sufriendo penas, o ya David encumbrado. Sea Jonás anegado, o libertado de otro.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Esté callando o hablando, haga fruto o no le haga, muéstreme la ley mi llaga, goce de evangelio blando, este penando gozando, solo vos en mí vivir.
¿Qué mandáis hacer de mí?
Decimos todos,
vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí?
Cúmplase en mí según tu voluntad, de todas las maneras que quisiereis, dice la Santa. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que paséis un feliz domingo y feliz semana.